Está en línea de comunicación, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, doctora, gracias por atendernos, Ricardo y Carmen, te saludamos aquí desde Radio Nacional. Bueno, ¿cómo arrancamos la semana? Uno ve las informaciones y sobre todo escuchándoles a los diferentes directores de los hospitales de referencia de Asunción y área metropolitana, la situación parecía ser preocupante, doctora, ¿o no?
Bueno, estamos atentos realmente a la cantidad de casos que se confirman cada día. Al parecer tenemos ya un aumento de casos confirmados, sobre todo en algunos departamentos como Central, Capital. Está empezando a haber también aumento en Alto Paraná, Caguazú, Cordillera también, que impulsó las decisiones, las medidas de restricción y la realización de un año distinto con respecto al novenario de la Virgen de Cadacupé. Uh-huh. Y bueno, realmente sí preocupa y nos mantiene alertas con respecto a las medidas de prevención que hay que mantener.
Y en ese sentido, doctora, de hecho, verdad que está en aumento, pero por sobre todas las cosas, por el otro lado, verdad, hoy día parece ser que tanto Inerán, Ingavi, Hospital Nacional de Itagua, inclusive hablando de Cadacupé, están prácticamente ya unos hospitales superando su capacidad de respuesta y se tiene que inclusive ir derivando ya pacientes al sector privado. ¿Se está dando eso, verdad?
Bueno, puntualmente hay algunas de estas situaciones. La información más precisa al respecto la tiene la Dirección General de Redes y Servicios de Salud y la Dirección de Terapias Intensivas. Sin embargo, hay que resaltar que el Ministerio de Salud tiene un convenio con ciertos establecimientos privados, por lo tanto, todavía existe esa capacidad de respuesta cuando un paciente requiere terapia intensiva. Si ya no hay camas disponibles en el momento en el sistema público, se utilizan estos mecanismos de acudir a estos sanatorios o centros privados que tienen convenios con el ministerio. Por lo tanto, todavía tenemos la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los compatriotas.
¿Se está dando ya esos traslados, doctora, o no?
Esa es algo que realmente no es nuevo, no existe solamente con el COVID, es parte del mecanismo que utiliza el ministerio para poder dar respuesta. Ya existía antes y también se renovaron y se aplicaron algunos nuevos convenios con respecto a esto, y siempre hay, bueno, cada tanto tenemos casos puntuales de la necesidad de derivar, porque puede ser que un centro público, por ejemplo, un día tenga sus camas llenas. Sí. Y esa persona no puede esperar hasta el día siguiente que se libere una cama, entonces se le deriva a un centro privado, y cuando hay lugar en el público puede volver si su condición de salud lo permite, o si no, ya completa su internación en ese centro. No te quiero dar un dato que no manejo específicamente, pero digamos que no es una cosa nueva, ni te ocurre porque hay algún problema en particular. Eso es algo que ya estaba establecido realmente.
No, de hecho se entiende eso, doctora, ¿verdad? Que eso ocurre en una situación cuando sea en caso de saturación, ¿verdad? No se puede dejar al paciente o a la paciente, ¿verdad?, esperar que se cuente con disponibilidad de cama, hay que dar una respuesta y se deriva al sector privado en este caso, ¿verdad? Como que en algún momento dado, de hecho, se habló, ¿verdad?, de que hubo el acuerdo con el sector privado y de los casos de COVID positivo, creo que dos fueron derivados en su momento, pero a partir de allí eso, creo que la situación fue controlada, la situación se controló mucho mejor, hubieron los casos de descenso y, bueno, a partir de allí hubo otra vez espacios lugar en los hospitales, pero ahora en este momento tengo entendido, ¿verdad?, que se está llegando a una situación extrema nuevamente y los pacientes derivados son preferentemente de los casos positivos, ¿o no?
Claro, depende de la patología que tenga el paciente. O sea, tenemos que tener en cuenta que así como sigue COVID y hay un aumento de casos, también hay otras patologías que requieren ingreso. Entonces, todos los casos son, digamos,
atendibles
y son priorizados. Ahora, siempre que una persona requiera terapia intensiva, su estado de salud es, digamos, delicado, por lo tanto se debe buscar una cama, ya sea COVID, ya sea un accidente cerebrovascular, un infarto, un politraumatismo, ¿verdad? Entonces, en todos los casos se está tratando de dar esa respuesta.
Sí, que dicho sea de paso, doctora, en estos días, sobre todo este fin de semana, hubieron muchos casos de ACV, creo que, justamente.
Bueno, en verdad, las altas temperaturas también predisponen a alguna complicación. Sí, podría predisponer a tener alguna complicación, sobre todo en las personas con hipertensión o problemas cardíacos, por lo tanto hay que tener también cuidado con las altas temperaturas, mantenerse hidratado y bueno, en la sombra, en un lugar fresco, ¿verdad?
¿Qué hacemos en este momento, doctora, ante esta situación? ¿Qué se recomienda? Lo de siempre, ¿verdad? Que lo que ya sabemos y que sin duda creo que mucho puede ayudar en ese sentido, pero parecía ser que no terminamos de entender que tenemos que cuidarnos, hacer uso de tapabocas, el distanciamiento, el lavarse con frecuencia las manos, hacer uso del alcohol en gel, desinfectante. ¿Qué más le podemos decir a la gente para evitar esta situación que estamos teniendo y que podría empeorar en el mes de diciembre, ¿no?
Sí, hay cosas muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, las personas que se conocen que tienen alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, aquellas personas que están recibiendo algún tratamiento oncológico, tienen que tratar de, sobre todo las diabéticas y los hipertensos, tendrían que acudir a sus controles y tomar su medicación y mantener los cuidados para mantener su patología de base estable, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, la familia o el entorno de estas personas vulnerables, debemos extremar los cuidados alrededor de ellos. Si yo tuve contacto con un caso positivo, un contacto estrecho, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es pensar en mi grupo, en mi entorno, en mi familia, en mis compañeros de trabajo, y ver de cuáles de ellos podrían realmente salir más perjudicados si es que se contagian. Entonces, aislarme principalmente de ellos, ¿sí? Porque a lo mejor si uno es joven, sano, no tiene patología de base, le va a ocurrir, va a tener la enfermedad con un cuadro probablemente leve, aunque no necesariamente, algunos también tienen complicaciones. Pero prácticamente las personas mayores de 60 años y que tienen alguna enfermedad de base son las que presentan cuadros más graves. Por lo tanto tenemos que pensar en ellos, sobre todo, ¿verdad? Yo particularmente siempre pienso en mis padres y en las complicaciones que podrían tener ellos si es que yo les expongo, en el caso de que yo esté enferma o haya tenido contacto con un caso positivo, ¿verdad? Y no me gustaría realmente que, en primer lugar, no me gustaría que se enfermen, y en segundo lugar, no me gustaría que se enfermen por alguna transgresión que yo haya hecho con respecto a las medidas sanitarias. Yo creo que a lo mejor eso es lo que debemos pensar, ¿sí?
Y de hecho de que sí, doctora, hay que tener en cuenta todos los detalles en ese sentido, ¿verdad? Pero en contrapartida, cuando uno lee noticias como la que encabeza uno de los diarios en su página digital, dice Asunción Centralica Acupé con 100% de ocupación en camas de terapia intensiva, y lo manifestaron sus propios directores, ¿verdad? Ante esa situación, ¿cuál es el mensaje? Vuelvo a insistir, doctora, ¿verdad? Que podemos dar y hacerle llegar a la gente para, por lo menos, revertir de alguna u otra manera esta situación o hacer que sea que el hecho en sí esté más controlado, ¿no?
Bueno, para mí es sumamente importante tener en cuenta que atendiendo que cada uno tiene la libertad de pensar y creer lo que quiere, que somos un país libre, existe la libre expresión, existe algo que es el bien común y la salud pública. Entonces, mi libertad termina, o mis derechos terminan donde empieza el derecho de los demás. Entonces, tal vez yo no crea, o tal vez haya una persona que no cree en el virus, pero debería respetar a las personas que sí y las personas que tienen algún tipo de temor por su condición de base. Entonces, si no les llama la atención cuidarse por ellos mismos, que lo hagan por las demás personas. Y por aquellas personas que ya han perdido algún miembro de su familia, que eso es algo que no se puede inventar, eso es algo que no lo puede inventar el Ministerio de Salud, esos números existen, esas personas y esas familias existen. Entonces, cuidémoslo a ellos, ¿sí? Cuidemos el derecho a la salud que tienen las demás personas y respetemos las medidas sanitarias teniendo en cuenta esos conceptos.
Doctora, ¿por qué no hubo algún, digamos, control o seguimiento acerca del grupo de personas, los campesinos que estuvieron la semana pasada en el microcentro en ese sentido, cuando que sabemos de que ellos pueden ser potenciales portadores de la enfermedad, precisamente porque nos decía el propio doctor Guillermo Sequera, era de que ellos se apeligraban estando acá en Asunción y no precisamente trayendo ellos para acá, ¿verdad? Que vienen de zona relativamente de lugares sanos, decía él, sin embargo, vinieron a exponerse acá y que probablemente pueden estar llevando la enfermedad y que ayudaría muchísimo a aumentar justamente. No hubo ningún control, ustedes no hicieron ninguna verificación, una toma, cosas así, a quienes estuvieron una semana en el centro de la ciudad.
Bueno, la verdad es que lo que solemos nosotros comentar con respecto a este tipo de situaciones es que el Ministerio de Salud es un ente normativo y rector en cuanto a materia de salud pública. Sin embargo, lo que son los mecanismos de control, sobre todo cuando ya trasciende cuando ya es así, como por ejemplo eso en la vía pública, necesitamos el apoyo ya de otras instancias para los controles. Entonces, sí, evidentemente lo que nosotros hacemos es como red de salud notificar o avisar a los lugares de donde proceden estas personas para que estén atentos a posible aumento de casos de personas con síntomas en sus regiones.
En su comunidad,
así es. Entonces ellos tendrían que elevar su nivel de alerta para captar, o sea, están digamos avisados de que deben aumentar su nivel de alerta para poder captar rápidamente casos sospechosos. Pero lo que es el control así aleatorio, como mencionás, tal vez podría ser discutido como una estrategia, ir y tomar así aleatoriamente hisopados, por ejemplo, pero de momento nosotros no estamos utilizando esa estrategia. Se utiliza el testeo voluntario cuando hay síntomas o cuando una persona es un contacto estrecho, un caso confirmado. Y es más, se han habilitado también sitios nuevos de toma de muestra que pueden acudir incluso personas sin vehículo, ¿verdad? Peatones pueden acudir, cosa que no teníamos antes, dentro de lo que es la red del Ministerio de Salud.
Que se habilitó la semana pasada precisamente eso, la calle Brasil.
Así mismo, en donde está la 18ª región sanitaria.
Bueno, doctor, agradecemos su tiempo, como siempre, muy amable, y a seguir trabajando y sobre todo, ¿verdad?, de hacer seguir insistiendo con el mensaje, ¿verdad?, del protocolo sanitario, la responsabilidad de cada quien, ¿verdad?, para que podamos seguir con esta situación, si se quiere, controlada, pero hoy día bajo un riesgo de que se nos vaya de la mano así como están las cosas, ¿no?
Así mismo, y recordar que está terminando este año que fue tan duro para todos, y si queremos realmente despedir el año sin mayores disgustos, al menos en el seno de cada una de nuestras familias, tendríamos que de adherirnos y mantenernos con los protocolos sanitarios.